Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nuevo capítulo en la grave crisis en el Ayuntamiento de Ourense. Hace tan solo dos horas se reunían en el Liceo los portavoces de Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista y Ciudadanos. Era una propuesta del Bloque Nacionalista Galego. Mantuvieron una reunión en el Liceo durante aproximadamente una hora para analizar la difícil situación que se vive en la institución municipal ourensana. Tras la reunión, por los micrófonos de la cadena COPE pasó Rafael Rodríguez Villarino. Valoraba así este encuentro entre las tres fuerzas políticas. Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del Partido Socialista, que estuvo, como digo, en ese encuentro que comenzó a las 11 de la mañana, que finalizó sobre las 12, donde se encontraban los tres: Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista y Ciudadanos. No asistió a la reunión, ahora escucharemos por qué, el Partido Popular y tampoco los ediles díscolos de Democracia Ourensana. Buscan una solución a la situación de ingobernabilidad que se vive en estos momentos en la ciudad de Ourense. Minutos después de esa comparecencia, Rafael Rodríguez Villarino valoraba así la reunión.
Bueno, fue una reunión cordial en la que, bueno, los tres grupos políticos coincidimos en la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo de esta ciudad, de darle pues un gobierno estable, un gobierno responsable, un gobierno que era el gobierno que tenía que estar gobernando la ciudad desde las elecciones, con una fuerza más votada al frente del mismo, que es el Partido Socialista, algo en lo que coincidimos las tres fuerzas, y bueno, y echamos en falta la presencia del Partido Popular. El Partido Popular no asistió a la reunión.
Salió a colación las acusaciones vertidas contra el alcalde de Ourense, que llevó a cinco ediles díscolos a llegar a la Fiscalía. El dirigente socialista señaló que Jácome debe dar ejemplo.
Tiene que ser una persona que dé ejemplo. No tiene que ser una persona que oculte su patrimonio o sus cuentas. Porque es la máxima figura de representación de una ciudad. No hay que olvidarse de eso. Y algunas exigencias, aunque a lo mejor no sean, digamos, estrictamente obligadas, sino pasan por un juzgado, pues esas exigencias tienen que ser lo más transparentes posibles, y la verdad, la gente que estamos en política tenemos que asumir esa obligación de transparencia, mostrando nuestro patrimonio, mostrando nuestras cuentas, mostrando todo lo que pudiera dar lugar a alguna sombra de duda para que quede esclarecida.
También tras la reunión hablaba el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo. Volvía a insistir en el diálogo Partido Popular-Partido Socialista.
Lo que pedimos concretamente ao Partido Socialista é que ten que facer un esforzo tremendo por chegar a tender puentes co Partido Popular, e o que llevamos a pedir ao Partido Popular é que ten que deixarse de caralladas e centrarse e falar co Partido Socialista, porque a solución para a cidade, para os veciños de Ourense, pasa por acadar un goberno que teña a maioría suficiente para quitar os problemas da cidade adiante, e eso só se pode dar esa circunstancia se o Partido Popular e o Partido Socialista se xuntan, e faremos o imposible para que se xunten, que se deixen de andar con disparos nos pés uns aos outros e que falen, porque estamos nun momento excepcional e require de solucións excepcionales, así que ten que haber xenerosidade por parte de todos, e nos estaremos aí para sumar.
No estuvo en esa reunión el Partido Popular. Jesús Vázquez decía que era una propuesta trampa.
Preséntanos unha proposta que consideramos trampa, unha nova cortina de fume ao estilo máis propio de Jácome para desvirtuar o realmente importante. Intentan utilizarnos cando eles mesmos se delatan coa súa improvisación. O seu obxectivo é facer un cordón sanitario ao Partido Popular, tal cual quedou de manifesto no día de onte coa presencia da señora Pontón e as súas palabras.
Jesús Vázquez señala que non é un problema del Partido Popular, é un problema donde o único culpable é Jácome.
Reitero que estamos ante unha situación provocada por un único responsable e non é outro que o actual alcalde de Ourense, o señor Pérez Jácome, sobre o que pesan acusacións moi graves. E agora, temos que decir que o PP non lle vai marcar a súa senda un grupo minoritario no propio Concello de Ourense, como é o Bloque Nacionalista. Sorpréndenos que o PSOE acepte a invitación do Bloque a sentarse cando os nacionalistas o que pretenden é precisamente aproveitar a división interna dos socialistas e asumir o liderazgo e intentar asaltar a alcaldía.
Y para esta solución solo hai dous alternativas.
Explicacións oportunas que claresen esta situación de maneira inmediata, e se non dá esas explicacións, a única saída é a saída de que non soubo solucionar o problema xerado no seu propio grupo político.
Mientras el Foro Liceo muestra su preocupación, este colectivo, que es representativo de una buena parte de la sociedad civil ourensana, cuenta con 18 organizaciones, por la paralización de la acción municipal, que va a suponer, según señalan, otro importante retraso económico para esta ciudad. Por ello, ven necesario que los grupos políticos alcancen un acuerdo y de una vez por todas se pueda gobernar la ciudad. En una jornada donde vuelve la lluvia. Con la provincia en alerta hoy por tormentas, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activada para hoy por la tarde la alerta amarilla en toda la provincia con fuertes chubascos. Hoy llegaremos a máximas de 30 grados en Verín, 31 en Obarco, 33 en la capital de las Burgas. Esto servirá para paliar la situación de los incendios forestales, aunque los equipos de extinción ya han controlado evitar que avancen las llamas después de la quinta jornada de lucha contra el fuego. De hecho, ahora mismo solo permanecen activos los incendios declarados en el Parque Natural del Xurés, tanto en la zona de Lobios, con 2.000 hectáreas arrasadas, como en Muiños, un incendio que llega de Portugal con 80 hectáreas calcinadas. Están estabilizados los incendios de Vilariño de Conso, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Rerí de Veiga y Monte de Ramo, y ya controlados los incendios de Vilar de Barrio, Cualedro, Tribes y Muiños. La fiscal general del Estado estuvo esta mañana presidiendo la toma de posesión de la nueva fiscal jefe en Ourense, Amelia.
Sí, Eva Regueiro. Eva Regueiro es la nueva fiscal jefa de Ourense y hoy se celebró en la Audiencia Provincial su toma de posesión en un acto que, como decías, presidió la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se refirió a la trayectoria profesional de Eva Regueiro, que le otorga, dijo, la perspectiva para detectar las problemáticas que afectan a este territorio.
Especialista en el orden social y en materia de tutela de personas con discapacidad y tutela, eres una profunda conocedora de la realidad de esta fiscalía, a la que te incorporaste hace ahora 22 años. 22 años. Tu amplia experiencia en el territorio te otorga la perspectiva necesaria para detectar las principales problemáticas que le afectan y la capacidad de abordarlas de una manera adecuada, de una manera correcta, de una manera profesional.
En su intervención, la nueva fiscal jefa de Ourense tuvo un recuerdo para las víctimas de la COVID, para los trabajadores esenciales de la pandemia y para los que ahora mismo apagan la lacra de los incendios forestales que asolan la provincia. Eva Regueiro se comprometió, entre otros objetivos, a trabajar para proteger a las personas especialmente vulnerables y también a perseguir los delitos de corrupción.
Además de formas de delincuencia más complejas, como los delitos informáticos, la criminalidad informática o la delincuencia organizada, como la trata de personas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Y por último, no puedo dejar de mencionar el especial esfuerzo del Ministerio Fiscal en perseguir los delitos de corrupción como expresión de comportamientos sociales que pierdan los valores superiores de nuestra democracia.
La fiscal jefa de Ourense se emocionó al agradecer a su familia el apoyo que le han brindado.
Quiero tener un recuerdo muy especial con mis abuelos paternos que han guiado mis pasos, con mi padre, mis preparadores, don Abelardo de la Torre y Joaquín González Amaro, sin cuyo apoyo y afecto no hubiera conseguido estar aquí. Y quiero agradecer a mis hijos, Maduro y Miguel, que en ocasiones pues han visto plasmado el tiempo con su madre. Quiero también agradecer a mi madre, que me ha inculcado los valores de libertad.
El nombramiento de Barregueiro, que lleva desde el año 2000 desempeñando su trabajo en Ourense, recordamos, se hizo público a finales del pasado mes de julio. Regueiro está especializada en asuntos civiles, sociales y discapacidades y tutelas. Recordamos también que en Ourense la última persona que ocupó la jefatura fiscal fue Florentino Delgado Ayuso, que estuvo en el cargo desde 2003 hasta mayo de 2019, cuando fue cesado, y posteriormente fue sancionado en dos ocasiones, una por el caso de su vivienda y otra por los retrasos en la instrucción del asunto contra Manuel Cabezas.
Es la 1:29. verdad que qué palabras de emoción de la nueva fiscal jefe de Ourense en este acto que tuvo lugar esta mañana, presidido por la fiscal general del Estado, justo cuando quería hablar de su familia, ¿no?
Sí, porque, bueno, vamos a ver, cuando uno piensa en un fiscal, piensa en una persona muy seria, ¿no? Uh-huh, dices, pues realmente. Yo qué sé, pero son humanos también, oye, es que muchas veces se nos olvida, a mí por lo menos, ¿eh? A veces es que como claro. Si se me olvidara que ciertas personas que ostentan ciertos cargos, pues son así como muy... Eso, muy serios y muy...
Sí, distantes, serios.
Distantes.
Y no te parece que pueda llegar a romperse de emoción como rompió hoy a llorar en el momento de hablar de la familia, claro que sí.
Pues sí, pues sí. Ahora tiene una gran responsabilidad en esta zona territorial de Ourense. Y oye, tenemos que tenerla algún día para hablar con ella también,
claro,
¿no? En el programa.
Claro, sí, sí. La primera fiscal jefe de Ourense, además, decías, ¿no?
Sí. Sí, sí, la primera mujer que ocupa el cargo en esta Fiscalía Orensana.
A ver si podemos contar con ella próximamente, pero darle enhorabuena. Claro que sí, en ese acto estuvo nuestra compañera Amelia, presidido por la fiscal general del Estado, donde estaba esta nueva fiscal jefe Barregueiro. Le deseamos lo mejor.
Por cierto, un acto en el que asistieron muy poquitas personas en la sala de la audiencia, en la principal sala de la audiencia provincial. A los periodistas nos tenían en otra sala completamente aparte, lo seguimos a través de un monitor de televisión, así que tampoco puedo contar muy bien cómo ha sido el ambiente de la sala porque no hemos estado dentro, no nos han dejado entrar.
Las medidas frente al COVID, sí, sí, que se están desarrollando en todas las administraciones, instituciones y organismos, obviamente. Por cierto, hablando del COVID, ya tenemos los nuevos datos de coronavirus en la provincia de Ourense, en el área sanitaria de Ourense, Veriño Barco de Valdeorras. Ahora mismo hay 503 casos activos, 3 más que en el día de ayer. Hay 38 ingresados, de ellos 4 en la UCI. Hay 28 ingresados en planta en el complejo hospitalario, 4 en la unidad de cuidados intensivos, y ha subido a 6 el número de ingresos en el hospital de Verín. 465 se encuentran ahora mismo en aislamiento a domicilio. El obispo de Ourense ha presidido esta mañana un acto de recuerdo a don José Benito, que fue párroco de Ocarballiño pues casi en los últimos 30 años, 28 años. Nos lo cuenta Cristina Rodríguez.
Buenas tardes. El obispo de Ourense presidía hoy en la iglesia de la Veracruz la fiesta de San Cibrao, patrono de Ocarballiño y santo de la iglesia de los primeros siglos, lo que nos da una idea de la antigüedad de esta parroquia. En esta celebración se rendía homenaje a don José Benito Sieiro con ocasión de su jubilación tras 28 años como párroco de esta comunidad. Destacaba, monseñor Lemos Montanet, la entrega y fidelidad con la que realizó siempre su labor, preocupándose por sus compañeros sacerdotes y por todos los vecinos, fuesen o no pertenecientes a la comunidad católica de Ocarballiño. Su implicación en los grupos bíblicos y en los trabajos del sínodo fueron también aspectos que quiso destacar nuestro obispo en su homilía, quien destacó también las medidas y el control en medio del que se celebra este año la fiesta de San Cibrao, recordando que se trata de una situación que nos afecta a todos, no solo por obediencia a las normas, sino por caridad cristiana que lleva a buscar el bien de los demás y a proteger la salud de los más vulnerables. Recordando también a la figura de San Cibrao, señalaba el obispo de Ourense que este santo vivió una experiencia en algunos puntos similar a la que estamos sufriendo en nuestra sociedad, la presencia de una peste y de las consecuencias de hambre y pobreza que supuso en su época. En aquella situación dramática dio un paso al frente para ayudar a las personas que más lo necesitaban en un ambiente hostil al cristianismo, que poco después le llevaría al martirio con apenas 50 años.
Pues es lo que nos cuenta Cristina Rodríguez de este acto de recuerdo a don José Benito, párroco de Ocarballiño, durante 28 años. Y tenemos los últimos datos que les contábamos sobre los incendios forestales. Por fin, Amelia, después de 5 días de luchas intensas contra los incendios forestales, permanecen solo activos los incendios en el Parque Natural de Baixa Limia, que es la zona ahora mismo de mayor complejidad y que esperamos esta tarde las lluvias de una vez para que se pueda paliar definitivamente la situación de los incendios, Amelia, hemos perdido la comunicación. Decía que...
¿Sí me escuchas?
Sí, ahora sí. Que estamos muy pendientes únicamente del Parque Natural de Baixa Limia en cuanto a incendios forestales después del gran trabajo, las labores de extinción.
Vamos a ver, activos hay dos, pero es que tenemos todavía fuegos que, aunque están estabilizados, sigue ardiendo.
Sí, sigue ardiendo
Reiriz de Veiga, Bailariño de Conso, Manzaneda, Santa Teresa de Queixa, Amezquita, Monte de Ramo, y sigue ardiendo, aunque controlados ya, Cualedro, Vilar de Barrio, Muiños, Pobra de Tribes, o sea, activos Lobios y Muiños. Hay 12 fuegos en estos momentos, hay 12 puntos con fuego en Ourense. Esto uh-huh. es que, por favor, que llueva de una santa vez, hombre, bueno, ya está
lo,
bien.
Lo que es triste que es lo que acabamos de conocer también, y es que varios vecinos sorprendían a una mujer de 67 años en Vilar de Barrio plantando fuego a un monte, el monte denominado Inxido, en Borrán, en ese municipio ourensano. Agentes de la Guardia Civil tomaron declaración en calidad de investigada a la mujer de 67 años, que entre la noche del sábado y el domingo estaba plantando fuego. Es presunta autora de un delito de incendio forestal y resultaron afectados 1,000 metros de monte raso.
Madre mía.
Qué triste, ¿eh?
Madre mía.
Qué triste ver que todavía la situación, todavía situaciones que se están viviendo de personas que se dedican a plantar el fuego. Y vemos lo difícil que está siendo para las labores de extinción, para los equipos de extinción, pues atajar esos incendios forestales que todavía siguen. No es lo mismo, elementalmente, que las primeras jornadas. Pero, ¿cómo está el Parque Natural de Baixalimia? Es una verdadera pena, ¿eh? Teñido totalmente de negro.
De negro, sí, sí. Las imágenes que muestran los helicópteros de las BRIF y estas cosas, de verdad que es que da pena. A mí, no sé, cuando lo ves así te dan ganas, a mí de verdad me dan ganas de llorar. Es decir,
claro,
tenemos
sí.
una presumes y te sientes tan orgulloso de la tierra que tienes, dice, ay, Galicia verde, maravillosa y tal, y luego ves esto, hombre, por Dios.
Da muchas ganas de llorar al verlo. Como ganas de llorar nos sentimos ganas de llorar cuando vemos el dolor que tiene que pasar una familia. Ayer lo publicabas en la web de COPE, ayer por la tarde al conocerlo, y es la familia de esta joven de 26 años, que está desaparecida desde el mes de enero. La última vez que la vio la madre fue el Día de Reyes. Y es que los restos óseos hallados el pasado domingo por una pareja que realizaba senderismo en una aldea abandonada en Abalenzá, en Barbadas, se confirmó que eran los de Nerea Añel. Se hicieron las pruebas en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil de Madrid y se confirmó que pertenecían a esta joven de 26 años desaparecida desde el pasado mes de enero. Una noticia triste, pero bueno, que ya se veía que en cualquier momento podía pasar el que apareciera esta mujer, el cadáver de esta mujer, que llevaba muchos meses desaparecida. Vamos a meternos en la máquina del tiempo. Hoy es 17 de septiembre, queremos saber de qué se hablaba tal día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un 17 de septiembre de 1868 arrancaba en Cádiz la revolución llamada La Gloriosa, con el pronunciamiento del almirante Topete, al que se unen los generales Prim y Serrano. 1978 tenía lugar la firma de los acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio entre el presidente egipcio y el primer ministro israelí. En 2001, la Organización Mundial del Comercio aprobaba la adhesión de China. En 2018, la golfista amateur española Celia Barkin Arozamena era asesinada por un joven en la Universidad de Iowa, en los Estados Unidos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Desde nuestra casa te contamos la última hora sobre lo que ocurre en la provincia de Ourense.
Vamos a ver cómo amanece Galicia, donde se sigue luchando contra los incendios que han quemado ya 3.000 hectáreas. Preocupa especialmente la situación en Ourense. Última hora, Juan Maceiras.
Caras de mucha preocupación durante toda la noche en los vecinos de Cuaré.
Los vecinos están viviendo un auténtico infierno. Con ellos ha hablado Juan Maceiras.
Los vecinos de los municipios afectados viven una verdadera pesadilla con la virulencia de los incendios. Es el caso de Jesús Díaz.
Como si fuera un huracán. No había visto nada igual en muchos años. Lo peor fue y decirle que no ha podido llegar a Tiasco y que lo ha perdido todo.
Informativos COPE Ourense.
Es la 1:39. Vamos a hablar del COVID-19 y de ello vamos a hablar con Cruz Roja, porque te acordarás, Amelia, que se había desarrollado una iniciativa que era que los voluntarios de Cruz Roja explicaran a la sociedad pues todo lo relacionado con el coronavirus, las pautas, los consejos, todo aquello que debían llevar a cabo para evitar esa propagación, algo que nos está preocupando muchísimo, donde Ourense todavía se mantiene con las restricciones típicas, atendiendo al número de contagios que se está incrementando. Y es que ayer conocíamos un nuevo brote en la ciudad. Antes de ayer, 7 más, 6 en la ciudad, 1 en Berín. Ante el nivel de contagios, pues la ciudad lamentablemente está ha adoptado las medidas restrictivas, como es el 50% de aforo en los comercios, en terrazas, en academias, medidas para evitar esta propagación. Y, como digo, desde Cruz Roja se está haciendo una labor para sensibilizar sobre este y otros temas. José Ramón Bayón es el responsable provincial de socorros. Don José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo es la labor que están desarrollando?
Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es recorrer las calles de Ourense o bien ponemos un puesto dando información, sensibilizando a la gente sobre cómo ponerse bien correctamente la mascarilla, sobre cómo mantener la distancia correcta y de paso también hablamos un poco de hábitos de vida saludable. El tema es que la gente esté lo más saludable posible a que baje la probabilidad de que se contagie el virus.
Hoy además estuvieron toda la mañana en la calle Herbedelo, ¿no?, con un punto de información COVID-19.
Sí, hoy toda la mañana no, pero sí que estuvimos unas cuantas horas. Y nada, sensibilizando a la gente un poco qué pasaba.
Muy bien. Hablaba usted de cómo ponerse la mascarilla. ¿Qué le dicen a la población? ¿Qué deben hacer? Bueno, ¿qué medidas adoptar a la hora de ponerse la mascarilla?
Sí, le explicamos un poco cómo ponerla, ¿no? Lo importante que no es que se anden tocando la mascarilla porque claro. Si se la van tocando con las manos no vale de nada, ¿no?
Claro. Entonces, de nada vale que toques con las manos la mascarilla o que la lleves, por ejemplo, a la barbilla, como claro, hay algunos claro, casos.
Claro, mucha gente cree que con taparse la boca solo que ya se protege o protege a los demás. Pero vamos, es incorrecto y nosotros tratamos de buenas maneras hacerle entender que no, que se tienen que colocar la mascarilla correctamente, boca nariz, y cogerla siempre por lo que son los hilos que se atan en las orejas para ir a tocar pues lo que es la parte de la tela.
Pero la gente parece que no entiende estas instrucciones, ¿eh? ¿Cuánta gente de la que nos rodea lleva correctamente la mascarilla y la toca y la maneja con toda la propiedad necesaria?
Pues sí, es la verdad que no toda la población pues hace un uso correcto de la mascarilla. Desgraciadamente hay bastante gente que lo utiliza incorrectamente. Y bueno, esa es un poco nuestra labor, informar y intentar que la gente se conciencie de la peligrosidad del virus y de lo importante que se llevan mascarillas.
Hablaba usted de, también les habla de las distancias que deben acometer, llevar a cabo para evitar esa propagación del virus, ¿no? ¿Qué medidas les comunica?
Básicamente hay que mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona. Y ahora mismo, aunque se mantenga a distancia, hay que llevar mascarilla igualmente, pero evitar las acumulaciones de gente, evitar grupos de más de 10 personas ahora mismo, y cuando te encuentres con una persona, pues mantener esa distancia.
Están realizando las tareas en distintos puntos de la ciudad, pero también en la provincia. ¿Están recorriendo también la provincia?
Estamos también en la provincia, es decir, nosotros nos movemos por cada asamblea de Cruz Roja, ¿no? Entonces, donde hay una asamblea de Cruz Roja, movilizamos al voluntario para que sensibilice en su zona. Estamos, pues, sensibilizando en las comarcas de Monterrey, de Agudiña, Carballiño, Rivadavia, también estamos en Xinzo, en el área de Maceda, en Ceranova, en el área del Barco, y muy bien, muy bien. También hay buena acogida.
¿Y hay mayor concienciación social?
Pues la verdad no te puedo decir que haya mucha diferencia. Encontramos a lo mejor en el rural un poco más de trabajo al intentar concienciar a la gente, pero bueno, en general hay las mismas personas, o sea, en número hay las mismas personas que que te llama más cálido, que le llama mal puesta, que en ciudad. No hay mucha diferencia.
Digo porque yo recuerdo que en el mes de julio la situación estaba mucho mejor y hubo mucha irresponsabilidad o mucha relajación para que volvamos en el mes de septiembre, en el inicio del curso escolar, además, con lo que lleva consigo, a estar en esta situación tan difícil.
Sí, sin ninguna duda. La irresponsabilidad de mucha gente es la que nos está llevando a esta situación. Nosotros, como parte de esta actividad de sensibilización, lo que intentamos es evitar que haya un nuevo confinamiento. Lo hemos pasado muy mal en el anterior y no queremos otro. Y se trata de que la gente tenga conciencia de lo que puede causar.
Uh-huh. Ustedes también sensibilizan sobre otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, la seguridad vial, la promoción de hábitos saludables ante ola de calor. ¿Cuáles serían esas medidas?
Pues en la ola de calor, en este calor extremo que sufrimos a veces, básicamente es no salir a las horas de más calor. Si se sale, salir con protección, echarse protección, crema solar, tomar o hidratarse entre 1,5 y 2 litros. Y si hay que salir, pues intentar ponerse a la sombra y no hacer actividad física en las horas donde el sol está más alto.
¿Cuántas veces hemos escuchado esos consejos? ¿Cuántas?
Muchas.
¿Cuántas? ¿Y parece que no nos entran en la cabeza?
No. Nosotros siempre tenemos que recordar y recordar, e insistir y, bueno, nos quedamos con la idea de que al final la gente no toda, pero que alguna de las que le hablamos pues se quede con la información y haga lo que nosotros le pedimos.
¿Y quiénes son más receptivos, los jóvenes o los mayores?
Pues hay de todo. Nosotros sensibilizamos sobre todo a personas mayores y bueno, la verdad es que muy bien, pero bueno, también vamos a comenzar una actividad destinada al público más joven. Uh-huh. Y bueno, esperemos que también haya buena aceptación.
¿Y cuál es?
Pues sería en ocio nocturno, ¿no? Un poco sensibilizar a los jóvenes para evitar contagios entre ellos.
Uh-huh. Claro, uno de los peligros que hay. Uno de los peligros, el ocio nocturno, y que llevó a un incremento de casos, claro que sí.
Sí, muy importante. Consideramos esa actividad y bueno, a ver.
Bueno, pues esperemos que sean conscientes de la situación a quienes se los propone, porque hay mucha gente que es responsable, obviamente, pero estamos hablando de los que no lo son y cometen esos problemas y después, claro, no solo contagian a sus amigos, sino que después contagian a sus familias y después cómo aparecen los brotes. Y cuando esto se dispara, ya son 503 los casos activos hoy en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Don José Ramón Bayón, responsable provincial de socorros de Cruz Roja, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Hablando del COVID, recordamos también una mesa redonda que va a tener lugar el próximo 24 de este mes, bajo el título COVID-19 que hemos aprendido. El Hospital Centro Médico El Carmen organiza una mesa redonda dirigida a profesionales de la salud, estudiantes de la rama sanitaria y todo aquel que quiera profundizar en la cuestión. Se va a abordar qué hemos aprendido sobre la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Los ponentes serán los doctores José Ramón González Juanatey, que es jefe de servicio del CHUS, Joaquín Lamela, neumólogo del Centro Médico El Carmen, Juan González Soler, internista de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, y Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos. Todos ellos estarán moderados por el médico y director ejecutivo del Centro Médico El Carmen, que es José Carlos Rodríguez Mouriz. Cada uno de los ponentes va a exponer su experiencia desde su área de especialización, siendo el objetivo de la mesa compartir conocimientos, ideas y perspectivas de cara al futuro. Es gratuito, hay que inscribirse porque tendrá lugar este 24 de septiembre entre las 4 y media y las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Y pues pendientes de la última hora sobre la crisis en el ayuntamiento, ¿cómo ves las cosas, Amelia?
Me da la risa, no lo sé. o se ponen de acuerdo rápido o esto no hay quien lo arregle. Es que ¿cuál es la solución, Juan? ¿Cuál es la solución?
Bueno, ya ves lo que ha
moción
dicho.
Moción de censura, es decir, que haya un grupo de concejales suficiente como para que se vote una nueva, un nuevo responsable al frente del ayuntamiento. Digo yo, es que no hay otra.
El BNG propone la moción de censura, Ciudadanos sí. propone un diálogo, que se pongan de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista. Acabas de escuchar a Rafael Rodríguez Villarino, que habla de, digamos que una unión PSOE, BNG, Ciudadanos y uno del Partido Popular. Eso es lo que dice Rafael Rodríguez Villarino, porque habla de que la moción de censura no la pueden decidir claro. ellos, sino que es una decisión que tiene que adoptar Ferraz. El Partido Popular asegura que la culpa es de Gonzalo Jácome, que ellos no tienen nada que ver en la situación y que quien tiene que arreglar el problema es Jácome y que hay dos soluciones para ello. Y los ediles díscolos...
El problema es Jácome, sí, vale, pero si ves que él no lo arregla, tendrán que arreglarlo los demás, ¿no? Digo yo.
Y Jácome sigue enrocado. Jácome sigue gobernando el Ayuntamiento de Orense con un edil cada vez con menos gente a su alrededor, lo ves significativamente, cada vez con menos asesores, cada vez más acorralado, quiere seguir gobernando con un solo concejal. Está...
Pero no puede gobernar.
Claro, no se puede desarrollar ni juntas de gobierno local, porque
por
no
eso,
hay quórum.
Si hay temas que tienen que pasar por la Junta de Gobierno, ¿qué haces si no puedes llevar a cabo, pues aprobar cuestiones que tiene que aprobar un organismo como es la Junta de Gobierno? Si no lo puedes hacer, ¿qué haces? ¿Qué gobiernas? ¿Cuál es el papel de Jácome y de su compañero en el ayuntamiento? ¿Qué hacen?
Estamos hablando de graves acusaciones, ¿eh? Graves acusaciones que pesan contra él. Y ahí están los cinco ediles díscolos que llevaron un documento a la Fiscalía y todo lo que hemos conocido con las declaraciones que hicieron aquí en la COPE. Tanto Manuel Álvarez, recuerda, que pide que rinda cuentas de los entre 750 y 800 mil euros que el partido tuvo en el año 2015 a 2019 y que ellos no saben nada de esas cuentas. O lo que dicen algunos ex-ediles, aquí también en la cadena COPE, señalando que les había pedido dinero por en las listas, o lo que denuncia los asesores,
pero eso es
que llevaban una parte del salario.
De esa problemática que está ahora en manos del juez, en manos de la justicia, vale, pues eso es un problema. El otro es el del ayuntamiento, el propio gobierno municipal. Por lo que fuere, Jácome se ha quedado solo con un concejal. ¿Vale? Entonces, eso hay que solucionarlo. El problema de las acusaciones habrá que resolverlo, por supuesto, pero el tema del ayuntamiento hay que resolverlo también. Y para mí, vamos, yo creo que es lo primordial, resolver la gobernabilidad del ayuntamiento de Ourense, que en este momento hay muchas cosas, muchísimas, la mayoría, que no se pueden hacer.
Pues como ves, no se ponen de acuerdo los distintos partidos políticos. Hay muchas diferencias y eso es complicado para al final llegar a un acuerdo. Complicado. Y la situación ahora mismo sigue siendo igual de compleja. Hoy se sientan BNG, Partido Socialista y Ciudadanos. Ciudadanos comparece allí para que haya diálogo, pero Pepe Araujo ya lo ha dicho. Es que así no vamos a ningún lado. Con diálogo muy bien, pero no vamos a ningún acuerdo.
Es que está muy bien decir, bueno, sí, lo importante es el diálogo, vamos a dialogar. A ver, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la solución para poder tener un gobierno en el Ayuntamiento de Orense? ¿Cuál es?
Bueno, pues estaremos aquí para contarlo. ¿Qué te parece? Si tenemos muchos capítulos por delante, seguro, ¿eh? Esto no se arreglará mañana ni pasado mañana.
Esto es como un culebrón.
Llevará tiempo, como un culebrón, sí. En cuanto a los incendios, pendientes del Parque Natural de Xurés, está mucho mejor la situación que en días anteriores, pero atención, todavía hay varios incendios, algunos estabilizados, pero las lluvias de esta tarde seguro que permitirá mitigar esa grave situación que hemos vivido desde el pasado sábado en tierras orensanas. 1:54, seguimos con muchas más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE. Mediodía COPE con Antonio Raez.